Esto es Capital y esta es mi charla con Iñaki Errola, empresario e inversor. Su trabajo es el de buscar empresas tecnológicas disruptivas y este es un podcast sobre sus criterios de decisión en el mercado, pero también en la vida. Buenas tardes, Iñaki, un placer tenerte en Capital.
Un placer, me encanta estar en los sitios donde uno escucha, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Pero es así.
Te comentaba ahora off the record que si decíamos cualquier tontería podíamos editar y ya me has saltado. No, da igual, tú publica lo que quieras.
Sí, no, yo a veces en la oficina me dicen, joder, no hay que decir tantas cosas, pero es que yo me siento libre con mi vida y de hecho hay una reflexión, ¿no? ¿Quién es tu jefe, no? Pues muchas veces el que no te deja decir determinadas cosas, ¿no? El jefe no tiene por qué ser jefe laboral, ¿no? Y yo me siento, pues no sé si por circunstancias, probablemente también por bastante suerte, estoy en un lugar en el que puedo decir las cosas como las siento y no tengo jefes a esos efectos, ¿no?
El dinero debería comprar libertad, pero yo conozco algunos casos, tú conocerás muchos más, de gente que puedes perder libertad a medida que vas ganando más dinero.
Sí, sí. Bueno, mira, yo eso es un debate que tengo con muchos emprendedores, ¿no? Ahora que invertimos llevo unos años, ¿no? Pero ahora que llevo unos años invirtiendo en otra gente, hay siempre unas ganas de ganar muchísimo dinero y todo es poco. Y lo que te das cuenta es que a partir de determinado nivel de dinero tienes un problema, ¿no? Yo tengo un amigo ahora que ha hecho unos cuantos cientos de millones para él, y le ves agobiado. Y lo es agobiado, dices, joder, es que, y entonces no nos damos cuenta que hay una cantidad de dinero que ya te da cierta libertad, pero como tú acabas de decir, a partir de X, y cada uno seguro que tiene ese X distinto definido, ¿no? Pero no se necesita, ¿no? Y es un debate que tengo con muchos emprendedores que, como se quieren parecer a Zuckerberg, Jobs y demás, y todo parece poco, les dices, no, es que has ganado 1 millón de euros. Eso es una mierda. Y dices, pero hombre, 1 millón de euros, la parte que te queda neto, es una barbaridad comparado con lo que ya tenías. Trabajes donde trabajes, porque, bueno, eso ya lo sabes, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho cómo todo parece poco, ¿no? Y yo tengo una hermana monja de clausura, esto, bueno, sabe mucha gente que me conoce, pero no es una cosa que suela salir por ahí, que cada vez que le hablo de alguna cosa y ella me mira así y me dice, ah, pero tú eso lo necesitas. Entonces, claro, cuando una monja de clausura que vive en pobreza te dice, pero de verdad lo necesitas, te das cuenta de dónde está eso, ¿no? ¿Dónde está esa libertad? Mi hermana monja de clausura en clausura es más libre que mucha gente que tiene dinero y más feliz.
Tengo que comprar, por cierto, los pastelitos que compartiste un día el link en Twitter y los voy a colgar ahora en las notas.
Y están buenos, ¿eh? Y están buenos, de verdad.
Es curioso porque, bueno, ya nos hemos metido aquí en todo el tema del dinero. Me gusta mucho también tu tweet fijado. Dices, ser libre es que me importa de cero a nada quién me sigue o me deja de seguir. Y es un poco esta idea, ¿no? Que puedes ver mucha gente que, insisto, el dinero debería jugar a tu favor, a ganar más libertad y a tener más control sobre tu vida. Pero vemos eso, casos de gente que a medida que va subiendo se preocupa más.
Sí, sí. Y porque también estamos en la sociedad de que hay que hacer y decir lo que se supone que toca, ¿no? Y porque si no, no eres referencia, la gente no te sigue. No sé, es que esto de los seguidores y del dinero es una cosa que nunca tiene fin, ¿no? Yo que corro, lo del dinero es como correr. Siempre hay alguien que te va a ganar. Entonces, ¿dónde encuentras tu felicidad? ¿Dónde está? ¿Y por qué te lías en algo que esa ambición, ese FOMO, ese siempre no disfrutar del camino a pesar de lo que hayas hecho, te impide estar tranquilo? Y yo siempre digo una cosa que es muy obvia, y supongo que la habré copiado de algún sitio, que es estar orgulloso de lo que has hecho mirando hacia adelante, mirando hacia atrás, ¿no? Es decir, oye, no dejo de tener una ambición, no dejo de tener una ambición de hacer las cosas mejor, pero como eso te puede generar una situación un poco de desasosiego, no a mí, pero por ejemplo en la oficina a veces pasa, ¿no? Oye, pues en este mundo de capital riesgo, pues siempre hay gente que tiene más, ¿no? Y yo siempre digo, joder, miremos para atrás, veamos dónde estamos y eso nos permita mirar hacia adelante, asumir el siguiente reto, pero disfrutar también con él, ¿no? Y sí, sí, es un loop un poco pernicioso.
Tenemos también esa sociedad donde hay tanta gente que que se censura en exceso. Al final también, bueno, no, nunca decimos siempre todo lo que pensamos porque también, bueno, podemos afectar a otras personas y siempre te controlas un puntito. Pero la gente que es muy, muy honesta, que es muy, muy libre, como tú, pienso también en Caviedes, que estuvo en el podcast, lo que ocurre es que hay una paradoja aquí que en el momento en el que no te preocupas por tu reputación, automáticamente terminas labrándote una muy buena reputación y la gente te respeta precisamente por esto.
Bueno, y de hecho es que estamos en un mundo en el que la transparencia gana. Mira, una de las cosas que nos pasa con nuestros inversores es decir las cosas como son. Nosotros siempre decimos, oye, le pedimos a nuestras compañías invertidas ser predecibles y transparentes. Una cosa que parece que tienes la potestad de pedirlo una vez que tú eres el inversor en ellas, ¿no? Pero si eres capaz de pedir eso, tienes que tener que querer y tener que ser predecible y transparente con tus inversores. Y ser predecible y transparente también es predecible con las cosas que están pasando y con lo que crees que puede llegar a pasar, pero transparente con tus errores, transparente con las cosas con las que sufres y eso, esa transparencia en un mundo que cada vez es más de clichés y de disimular las cosas, te acerca un montón a la gente te entiende más y termina pagando. No lo haces por eso, pero termina pagando, ¿no? Entonces, joder, es la típica cosa que de natural es obvia, pero que cada vez se hace lamentablemente menos.
Tú tampoco, hace tiempo que en el mundo más corporativo de gran empresa, ¿no? No sé hasta qué punto, claro, depende de dónde estés compitiendo, depende de dónde sea tu trabajo, tienes más o menos libertad, ¿no? Y puede ser, ¿no? Que alguien trabajando en una gran empresa del IBEX pues tenga que jugar este juego y no tenga alternativa.
Bueno, sí, y muchos trabajos, ¿no? O sea, cuando yo hablo con esto con mi amigo y socio Miguel Arias, siempre me dice muchas veces, es que también tienes que saber que eres un hombre blanco de Kentucky. Y desde tu posición de hombre blanco de Kentucky dices determinadas cosas que es muy fácil decirlas, ¿no? Oye, pues a lo mejor cuando estás en un IBEX y eres un directivo, pues no tienes esa situación. O cuando tienes que conducir un autobús todas las mañanas, pues no tienes esa situación, ¿no? Y yo soy consciente de eso, ¿no? Pero hay un componente de cuánto de lo que... ¿Qué tipo de actitud tienes para intentar ser realista dentro de lo que tienes o acostumbrarte a lo que tienes, ¿no? Y yo creo que estamos en una sociedad en la que, porque tenemos que ser de determinada manera y porque nos acostumbramos no salimos de iba a decir de la zona de confort, pero es que odio esa palabra, no somos ambiciosos a veces suficientemente, no evolucionamos y nos quedamos en eso y nos estamos destruyendo nosotros un poquito poco a poco, ¿no?
Y seguramente tu decisión de emprender hace ya muchos años ya intuías que quizá por aquí tendrías más libertad a pesar de que tendrías que pagar el precio.
Ojo, pero Joan, fue absolutamente poco pensado y poco meditado. Mira, esta mañana me ha tocado hablar, procuro hablar poco en los sitios, porque tengo un síndrome de impostor, pero cosa grande, ¿no? O sea, el síndrome de impostor y el segundo apellido Arrola. Y porque me pasa que yo soy de los que digo, he hecho muchas cosas mal y con todo he tenido suerte, ¿no? Y esta mañana me ha tocado hablar en el colegio de mi hija mayor, 16 años, ¿no? Y todo sale porque su profesora de economía se empieza a hablar de las startups, tal, no sé qué, y mi hija le dice, ah, pues mi padre trabaja en eso. Ay, ¿qué hace? Ah, pues inversor. Oye, ¿por qué no dices un día que venga aquí y tal? Y he ido ahí a hablar y, joder, es de las pocas veces que me ha costado, porque dices, coño, tienes que tratar de ver cómo das un... aparte de estar... de tener un reto, porque a nuestra juventud hay que ver qué les cuentas, ¿no? Porque para muchas cosas, y podríamos hablar de eso muchos podcasts, pero también ser en la medida de lo posible también constructivo dentro de la discreción de la historia de uno, pero transparente también en lo que has hecho mal, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de las pocas veces que hablo de mi historia de emprendedor, las cuento desde una frase de un concierto de Extremoduro que se llama Iros todos a tomar por... que dice, es que no sé si aquí se dicen tacos o no, entonces he sido respetuoso, ¿no? Que Robe Iniesta dice, os voy a hablar a todos con la sabiduría que me da el fracaso. Lo dice entre canción y canción. Y yo eso lo utilizo porque yo siempre lo digo, oye, yo prefiero contar mi historia desde las cosas que he hecho mal, desde la sabiduría que me da el fracaso, sabiendo que me han salido bien, porque se aprende de eso, ¿no? Entonces, dentro de eso, que te acabo de contar un rollo tremendo para llegarte a decirte, yo no hice esta disquisición. Mi padre dijo un día, oye, esto habría que hacerlo. Y dije, ah, pues lo voy a hacer yo. Punto. y probablemente eso será un error, ¿no? Y probablemente eso mejor enfocado hubiese tenido un output mucho mejor si yo lo hubiese analizado, si no lo sé, pero porque además la vida de uno es una y no se sabe qué hubiese pasado en la vida B, ¿no? Pues no hay vida B, es la que te ha tocado, ¿no? Y la que has elegido, ¿no? Pero en ese punto yo siempre pienso que mi reflexión inicial he terminado convirtiendo mi reflexión a base de golpes, a base de fracasos y a base de hacer las cosas mal, pero creo que hay que desmitificar todas las cosas que supuestamente hacemos buenos, ¿no?
Tenía título para la charla antes de empezar, que era Fuck Your Money, pero ya lo cambió por La sabiduría del fracaso, que es mucho mejor.
Puede ser. Robin Iniesta era un genio. Era un genio, es un genio. No se ha ido al otro mundo.
Pero es cierto que es la única manera de aprender, ¿no? Porque yo lo veo también desde mi experiencia. Soy más joven, un poco más joven que tú, pero al final te pueden decir muchas cosas, sobre todo cuando tienes 18, 19 años. Pero al final del día tienes que tomar tus propias decisiones, tienes que cometer tus propios errores, y tomar tus propias decisiones y cometer tus propios errores en un entorno en el que mucha gente no está siguiendo su propio camino, te puede dar una ventaja de carrera.
Sí, pero hay que balancearlo con un poquito de aprendizaje, ¿no? ¿Y dónde empieza ese aprendizaje, ¿no? Y es que la vida del blanco o el negro nunca sabes dónde está y dónde está lo correcto o el gris, ¿no? Pero, por ejemplo, yo echo de menos haber tenido un jefe y haber tenido un jefe bueno. O malo, porque a veces viendo lo malo aprendes lo que no quieres ser y cosa que muchas veces te hace ir hacia un lado distinto, ¿no? Pero claro, cuando no has tenido un jefe, a lo mejor tardas mucho más como consecuencia de no haber aprendido un poquito, ¿no? Y de hecho eso vuelve a ser otro mito de estos de la gente que monta empresas y que salto y que arriesgo y que aprendo con los golpes y no sé qué. Dice, ¿no deberías aprender un poquito antes de alguien? ¿No deberías tener un role model? ¿No deberías para intentar ser más eficaz? Luego está el riesgo, ¿no? Ya me meto a trabajar en determinado sitio, me ponen las esposas de oro y nunca salgo de ahí, ¿no? Que también pasa, ¿no?
Solo se vive una vez. Esto complica las decisiones. Nietzsche tenía ese modelo del eterno retorno que viene a ser esto, pero lo amplificamos, ¿no? Y el eterno retorno lo que dice es que todo lo que estás decidiendo hoy no solo será en tu vida, sino que se va a repetir en la eternidad, porque vas a vivir la misma vida, la vas a repetir una y mil veces. Esa idea, ese modelo mental del eterno retorno a mí siempre me ayuda a tomar una decisión en el sentido, ¿realmente quiero hacer estar haciendo esto? Si ya solo con mi vida debería ser suficiente, ¿no? Porque solo tengo una y no la quiero desaprovechar. Pero cuando metes ese modelo del eterno retorno de por medio, es lo que hago ya no se repite aquí, sino que se repetirá por la eternidad, porque seguiré viviendo siempre la misma vida. Debo estar en este sitio, debo estar con esta persona, debo estar haciendo esto.
Sí. ¿Y cuánta gente se mete en un mundo en el que no disfruta nada de ese mundo, ¿no? Oye, antes hablábamos de mi hermana Mujer Clausurada Feliz. Yo aprendí un montón hace poquito tiempo, durante la pandemia. Se murió mi sobrino de 17 años y era cerca de un hijo para nosotros, para Ejao, no sé qué, eran muchas cosas, ¿no? Y aprendes yo aprendí de muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que aprendes es ¿cuánto quieres dedicar tu tiempo a una cosa que lamentablemente es la que es, ¿no? Y mañana a lo mejor no estás, ¿no? Entonces, yo creo que ese balance también es siempre correcto, porque si no, miras hacia adelante mirando hacia atrás. Si tú estás en un punto fantástico de estar en algún lugar del IBEX fantástico, pero miras para atrás y dices, pero soy infeliz toda la vida, ¿qué te merece la pena, ¿no? ¿Dónde estás, ¿no? Y yo creo que esa reflexión no nos la hacemos mucho.
¿Conoces la peli de García, Las verdes praderas?
No la conozco, no. Eso para Bromas, si nos escucha.
Se la dejamos a Bromas, pero es que Las verdes praderas es simplemente una peli de los pujantes años 70, que España 60 o 70, no sé, bueno, España estaba creciendo. Y lo que tenemos es que hay un señor donde básicamente viene a reconocer que no está satisfecho con su vida, ¿no? Y si, en ese discurso donde dice estoy haciendo bien en el trabajo, mi jefe me está dando siempre palmaditas en la espalda, estoy progresando, según estos conceptos sociales. Alfredo Landa es quien interpreta al personaje principal. Esta frase concreta que es y un día te mueres y se te queda esa carita de gilipollas porque nunca has hecho lo que tú querías.
Mira, Aquilino Peña, otro inversor como puede ser Luis Martín Caviedes o como yo, como no muchos, porque no somos muchos, me dijo una vez una frase cuando yo monté el fondo con mi socia Karina, a la que quiero con locura, ¿cómo dijo? Dijo, te deberías dar cabezazos todas las mañanas de tener la suerte de trabajar con ella. Y es que a mí no me pasa solo con ella, a mí me pasa con toda la gente con la que trabajo, por con quién trabajo y por lo que hago. con lo que creo que no me va a pasar eso, ¿no? Y ojo, que eso no significa que no me reproche cosas en mi vida y que no me reproche, por ejemplo, de tener foco en algún momento, haber destinado tiempo de calidad a determinadas cosas en determinado momento. Eso no significa que mi vida es perfecta, porque no la es. No voy a vivir de contar mentiras, ¿no? Pero sí que es verdad que me considero un afortunado por haber tenido la suerte. También es verdad por haber estado ahí, ¿no? Y haber empujado, de haber disfrutado en ese camino, tanto cuando lo pasaba mal como cuando ahora estoy en una situación muy cómoda en la que en las dos he estado siempre, siempre, siempre disfrutando. A veces es un poco naif, porque yo es que hasta disfrutaba en el mal momento, y no es que disfrute sufriendo, pero sí que es verdad que le veía la parte positiva, ¿no? Y en eso, joder, pues me sigo dando cabezazos de la suerte que tengo en todo.
Y que puede ser más bonito imaginar cómo será todo que no el momento en el que lo consigues incluso, ¿no? Yo pienso en Messi, ¿no? Que ha ganado por fin su bueno, no hablaremos de fútbol porque nos vamos ya por Mourinho y ya te veo aquí con tu Madrid, pero el tema es
bueno, por eso que habría que hablar de tu artículo de los valores de Mourinho, o sea, que mejor que ese no hay.
Pero lo que quería decir de Messi, ahora si quieres vamos a Mourinho, pero el tema es que con Messi, claro, no sé hasta qué punto, ahora ha ganado Copa del Mundo, debe ser un chute brutal, es el centro de todas las miradas, pero hasta qué punto, bueno, es bonito lo que ha vivido, pero no sé hasta qué punto el hecho de imaginarlo a veces incluso puede darte más felicidad que el hecho de vivirlo y después obviamente recordarlo, ¿no? Pero cuando eres joven y piensas todo lo que harás en la vida por delante con 18 años, hay siempre una felicidad, aunque seas pobre y aunque estés viajando con nada o aunque estés trabajando muy duro, porque estás fantaseando con todo lo que puede ocurrir, ¿no? Y no sé hasta qué punto también le puede haber ocurrido a Messi, ¿no? Que se habrá imaginado mil cosas, ahora lo ha ganado. No sé si te decepciona inevitablemente cualquiera de tus objetivos y a partir de aquí, claro, hay que disfrutar sí o sí el camino.
Claro, sería interesante preguntarle a Messi ahora, que le ha ganado todo, que ha sido el mejor jugador de no sé cuántos años, de la historia, de lo que sea. Ahora que ha conseguido ya lo que le faltaba, es ahora que tiene. Y le falta, y es feliz o no es feliz, o su felicidad era ese momento, ¿no? Porque si su felicidad era ese momento y ya lo ha conseguido todo, pues está jorobado. ¿Sabes? Porque a veces estamos con una permanente sensación de que mi felicidad está en determinado sitio, que cuando lo consigo, a lo mejor, yo distintos hitos que he ido consiguiendo en la vida, cuando los he conseguido,
una Copa del Mundo, o en tu caso, de hitos muy importantes que obviamente te dan felicidad, claro.
Claro, pero ese día dices, vale, ¿qué es lo siguiente? Pero no desde la ambición, sino desde el objetivo, porque si no, te quedas como diciendo, ah, ya lo he conseguido, ya está. Qué tristeza no haber hecho eso, ¿no? Entonces, alguien que ha llegado tan arriba, sería muy interesante preguntarle ahora, ¿y ahora qué? ¿Dónde vas a poner tu felicidad? Que a lo mejor no la ponía ahí, ¿eh? Porque la ponía con su mujer, con sus amigos, con sus hijos, con lo que sea. Pero si era eso, ya ha llegado a la cima. ¿Qué más hay? No sé.
Peligroso, ¿no? Centrarlo todo a un único objetivo, y aquí también es bueno diversificar siempre con la familia, siempre con amigos, con también con el trabajo, claro, ¿no? Y es bueno tener objetivos profesionales ambiciosos, pero esa idea, ¿no? De que a veces vemos gente que a veces, no, es que yo seré feliz cuando consiga esta promoción y automáticamente ya sufres un poco por ellos, ¿no?
Sí, yo el día que vendí mi empresa, que es lo típico que uno, 16 años, ¿no? Hasta vender mi empresa, que luego para que le hablen a uno de pelotazos y de hacer las cosas rápido, ¿no? Dije, esto era. Entonces, porque o sea, una vez que consigues determinado reto, determinado hito, llegas a ese lugar y dices, pues tampoco para tanto.
Te fuiste a comer, estabas contento, pero normal.
Sí, pero no sé, me ha contado una pequeña broma, y es que vendimos la empresa y unos meses después estuvimos en una historia de un restaurante de Madrid, que era como muy mítico, y yo salía por todos lados, aunque estaba un grupo, ¿no?, de amigos, Zaracaín, sí. Teóricamente íbamos a comprar, yo salí en prensa, que yo había comprado esto, tal, y la realidad es que no era así, y aprendimos mucho de cómo funcionan los concursos, nos pasaron por la izquierda, fue divertido, pero
la sabiduría del fracaso de nuevo.
Sí, y en ese proceso de Zalacaín, mi madre me llamó un día y me dijo algo así, no, qué orgullo, o algo así, no sé qué dijo exactamente. Y dijo, ¿orgullo? ¿Qué? No, Zalacaín, tal. Y dije, mira, mamá, hemos montado una empresa de internet, la ha usado mucha gente, facturaba un dinero, tenía no sé qué beneficios, se vendió por X dinero, ella sabía los números, porque lo típico que tus padres invierten en ti, al principísimo de todo, te ponen unos duros y ganó un dinero que estaba muy bien, ¿no? Y Y me dijo, no, es que no es lo mismo. Déjame, joder. Entonces, fíjate, que hasta ni los padres en ese momento llegan a verlo como algo que, bueno, pues sí, pues nos hemos acostumbrado, ¿no? Y es malo acostumbrarse.
Claro, aprovecho ya para recomendar ese post tuyo en ese blog que tenías, que simplemente comentabas algunos de los exits de tus colegas en el mundo de startup de España. Y en todos los casos no era unos meses o un año o dos años, sino que todas las empresas que mencionabas iban desde los 6, 7, 8, 13, 14 años, que es un tiempo muy, muy largo.
Es un tiempo muy, muy largo. Esta mañana lo he dicho también en clase de mi hija. Les he preguntado a los chicos, tal, oye, lo típico, ¿no? ¿Quién quiere montar una empresa? ¿Quién sí? ¿Quién no? Tal. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y luego les he preguntado, ¿y cuánto tiempo pensáis que tiene que pasar para que la empresa vaya bien, para venderla, para no sé qué tal? Y todos han dicho 3, 4, 5 años. Es que nadie lo hace en ese tiempo, ¿no? Y bueno, que también, por otro lado, mola, ¿no? Porque si también dedicas más tiempo a proyectos largos, pues tu vida también tiene más encaje, ¿no? Pero se relativiza demasiado esto, ¿no? Pues los años que se tarda en montar algo sensible y la de golpes y errores que has cometido entre medias. Pero bueno, nos gustan las recetas, ¿no?
No, y gusta a alguien cuando llega, puedes ver una entrevista suya en un gran periódico nacional y puede parecer que hay, bueno, que lo ha tenido relativamente fácil o sí. Obviamente el éxito llega de golpe, ¿no? Y automáticamente no sé por qué, pero en los medios siempre sale esa idea, ¿no? De quién ha conseguido, ¿no? En poco tiempo alcanzar eso, y siempre hay una historia detrás de muchos años.
Y volvemos al hombre blanco de Kentucky. Me gustó en tu podcast como Luis Martín Cavides decía, emprender es para fijos. Se pueden hacer determinadas cosas también desde donde estás. O sea, la situación es excepcional. No es que no se pueda, pero es más difícil desde una situación de no hombre blanco de Kentucky tener la opcionalidad en la vida de poder montar algo con más posibilidades, ¿no? Hay gente que no. Oye, ¿tú qué eres? Pues soy conductor de autobús. Pues tengo menos posibilidades de montar una empresa y no pasa nada. Pero tampoco hay que... Entonces, por eso me gustó lo que dijo Luis. No sé si emprender es para pijos, pero desde luego tienes más opcionalidad en determinados puntos de tu vida que otra gente pues que no la va a tener. Y eso hay que ser consciente. Suerte que tenemos.
Tienes más intentos. Al final hay dinero detrás y yo lo veo. Yo vengo de una familia de clase media, pero lo que tienes es que hay gente a veces que ves con más dinero y lo prueban más veces, ¿no? Pueden probar 4 o 5 cosas sin esa presión, ¿no? Claro, es lo de siempre. Quien solo se lo tiene que jugar toda una carta, quizá va all-in y...
Yo tuve mi caso también, no solo una circunstancia que he nacido donde he nacido. No he nacido en un sitio que mi padre fuese rico, ni mucho menos. De hecho, mi padre cuando yo era pequeño estuvo en paro y vivimos un tiempo en Río de Janeiro porque mi madre era azafata y era cuando las azafatas necesitaban ingresar algo de dinero. Entonces te ibas allí a vivir porque ella vivía allí mientras mi padre trataba de montar una correduría de seguros, porque es lo que hizo, ¿no? Mi padre, como él dice, él era segurines, ¿no? Y segurines que era vendedor de seguros. Y vendedor de seguros es una empresa espectacular y no sé qué. Bueno, no, y la hizo desde cero, ¿no? Pero dentro de eso yo ya nací. O sea, yo quiero decir, nací en una situación así, pero cuando yo ya estaba en un momento de empezar la carrera, las oportunidades ya me las pudieron dar, ya se lo habían ganado, ¿no? Pero no solo me pasó eso, sino que yo también me casé con una señora que se llama Miriam, por cierto, que
se nos enfada.
No se enfada, no sé, me quiere mucho, no se enfada. Que ella estaba en una situación en la que apostó por mí, pues esto es así, ¿no? Yo ganaba 2 duros y ella ganaba más, o apostó por mí o pensamos que era lo bueno para los dos lados, ¿no? Entonces eso no se ve muchas veces, ¿no? El hombre blanco de Kentucky no se ve muchas veces.
Hay obviamente un rol también de la suerte, de tener ese puntito de suerte, de que alguien confíe en ti, de estar en el sitio correcto. También lo decía Luis en el podcast, ¿no? Que al final, bueno, quien es honesto, incluso los que os van muy, muy bien, hay algo de talento, pero también hay un rol de la suerte que no podemos ignorar. La pregunta supongo que es difícil de responder, ¿no? Pero ¿cómo buscar la suerte? ¿Cómo trabajar esa parte? Si se puede trabajar de alguna manera.
Yo creo que no se puede trabajar. O sea, es que todo esto te dicen aquellas famosas frases de Picasso, no sé qué.
Que te encuentre trabajando, ¿no? Sí.
Eso, yo lo siento, pero lo siento. Es verdad, ¿no? Porque sí, porque el que tiene suerte está ahí en ese momento, ¿no? Pero yo creo que se mira de nuevo el caso bueno y no se mira el caso malo, ¿no? A mí a veces me ha tocado hablar en algún sitio que dices, oye, no, yo hice tal, tal, no sé qué, tal, y tuve suerte y me salió bien. Y se levanta una mano en el fondo y te dice, ah, pues yo tuve una vida bastante parecida a la tuya y a mí no me ha salido. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? No, que la suerte me pilla trabajando. ¿Yo no estaba trabajando? Sí, porque tú y sí, y porque yo no, ¿no? Y no tiene respuesta, ¿no? Entonces yo creo que no sé qué conjunción de cosas que hay, que son, no soy capaz de dar esa receta. Soy más capaz de tratar de aprender de lo malo, pero la frase esa de la suerte está bastante sobrevalorada, creo. La usamos los que nos ha ido razonablemente bien.
Pero más que te pille trabajando, yo lo veo como que puedas participar en el juego el mayor número de veces, ¿no? Y eso te lo puede dar el dinero. Es obvio, eso que decíamos antes de que hay jóvenes y no tan jóvenes que se pueden permitir lanzar un gran número de empresas porque saben que tienen un colchón detrás y hay gente que se lo tiene que jugar todo a una sola bala. Esa gente que se lo juega todo a una sola bala luego tiene un puntito de mala suerte y está fuera de partida quizá para los próximos 20 años porque tendrá que coger otro trabajo porque tiene que pagar un alquiler o una hipoteca, ¿no? Y sí que vemos eso, ¿no? Yo al menos la única conclusión que saco es que sí que es cierto que el dinero, y de nuevo aquí, vengas donde vengas, también tienes que trabajártelo y darte esa posición, que es lo que yo creo que es lo único que hay aquí que puedes controlar, es tener una posición en la que tú puedas explorar y a partir de aquí pueden ocurrir cosas, ¿no? Pero insisto que el juego también es injusto porque hay gente que puede explorar mucho más sin habérselo ganado.
Sí, y la opcionalidad, ¿no? Es, oye, ¿cuántas opciones tengo yo de pegar, de siendo el mono que tira a comprar valores, de repente hay uno que lo acierto, ¿no? Sí. Pues es que tengo que tener dardos. Si solo tengo uno, pues igual le doy, pero lo normal es que no le dé, ¿no? Y esa opcionalidad, lo que no se da cuenta mucha gente joven es que esa opcionalidad sí que se construye. Porque, y fíjate que no soy gran ejemplo de eso, ¿eh? Yo soy un estudiante horrible, sabía cero de tecnología, suspendí COU, estudié en una universidad súper discreta, empresariales por la tarde, porque era lo único que me aceptaron, de pago, porque por supuesto en la pública no entraba, y yo no me di a mí mismo esa opcionalidad, pero yo lo que le digo hoy en día a la gente joven es, oye, ten opcionalidad, ¿no? O date a ti mismo opcionalidad y a ver. Y fíjate que te voy a contar una pequeña anécdota bastante curiosa. Es que he conseguido que mi hijo, que tiene 14 años, programe. Había hecho esta famosa historia de code.org, que bueno, es una ONG que ayuda a los niños a estructurar un poco su cabeza alrededor del mundo de la programación, ¿no? Y ya he conseguido que se meta un poco más, ¿no? Que haga Python, ¿no? Y yo pensaba que su driver de la vida estaba siendo, oye, no, pues me voy a formar, tal, opcionalidad, tal, lo que sea, pues lo que yo había tratado de contarle. Pero su entendimiento había sido muy distinto. Tanto que hace unos días me pone WhatsApp y me dice, papá, esto no me cuadra. Y me manda un pantallazo de la remuneración promedio de los programadores, sacado de Google, de la remuneración promedio de los distintos programadores en las distintas provincias españolas, comunidades autónomas. Y me dice, si es para esto, yo dejo de estudiar. Y le digo, joder, yo pensaba que tú el objetivo de la vida lo habías entendido. Digo, pero si quieres eso, digo, yo te estoy dando opcionalidad para que tú, a lo mejor seas un programador, que estés tranquilo y tengas un salario más normal, o que te plantees hacer cosas más grandes. Y le dije, mira, pantallazo de Forbes, 10 más ricos del mundo, 7 programadores. Digo, y no tienes que ser ni uno ni otro, pero estudiando eso, tendrás la opción de decidir la vida si quieres estar más tranquilo o si quieres apostar un poquito. Y esa es la parte que yo creo que mucha gente joven no la ve. Y que se mezcla un poco con este romanticismo de lo que he decidido en mi vida y que quiero hacer siendo joven y lo que la vida me llama, ¿no? Y dices, hombre, pues si la vida te llama algo que te da pocas opciones en el futuro, pues bueno, pues no pasa nada, pero que sepas que a lo mejor eso tienes menos opciones en el futuro, ¿eh? Y puedes ser el mejor en eso también, ¿eh? Ojo, eso está bien.
Es el mismo hijo, imagino, que te mandó un mensaje para comprar más Ethereum cuando había bajado
el NIR. Ya, tío.
Sí, lo estás educando bien, ¿eh? No, lo digo en serio, ¿eh? No, muy, muy bien este niño.
O sea, el mensaje es, como decía, Paps, métele 10 euros al Ethereum, que lo escribe con I, que está en 1000. Luego te lo doy de mi paga o algo así. Es como, me cago en la leche.
Este niño llegará lejos.
No. Bueno, sí y no, porque claro, papá le da paga y puede meterle 10 euros al Ethereum. Entonces, claro, es que si no te dan paga, no puedes meterle 10 euros al Ethereum, ¿sabes? O sea que, de nuevo, niño que puede hacer eso porque tiene esas posibilidades, ¿no?
Hablabas de tener más opciones. Veo un ejemplo aquí bonito, que es que a veces el camino más duro es el que te dará más opciones después, ¿no? Y lo pienso con los grados que se pueden estudiar. Antes hablabas de programación, hay los grados de matemáticas muy difíciles, pero quien se saca un grado de matemáticas sale todo el mundo con trabajo, ¿no? Y a veces los jóvenes, incluso jóvenes con muy buenas notas hoy en España, escogen carreras mucho más placenteras, a veces de ciencias sociales, que también es quizá para algunos lo que les interesa, pero me temo que algunos no deciden tanto por lo que les interesa, sino que van por un camino que intuyen que es más fácil, ¿no? Y en ese tema de darte opciones, de tener el mayor número de balas, todo eso que estamos diciendo, veo que a veces escoger el camino difícil, sobre todo cuando eres joven porque tienes más margen de maniobra, puede darte después muchas más opciones. Así que ante la duda, ¿no? Cuando ha ido una carrera más difícil que otra, normalmente esta te dará más opciones porque la hará menos gente.
Sí.
También con el trabajo, supongo, y con todo en la vida, ¿no?
Pero como estamos en el mundo del corto plazo, ¿no? Muchas veces es el largo plazo no funciona, ¿no? Leer te da vocabulario para saber palabras, para, me da igual si es relacionarte de una manera o de otra, para poder ser capaz de comercialmente vender en su momento cuando tengas una empresa, cuando, me da igual, para declararte a una chica o a un chico, para, yo qué sé, para lo
para
que
ser sea. Interesante, para contar cosas,
sí, historias. Sí, para aprender de cosas del mundo, para claro. Lo que sea, pero es que eso es de largo plazo, es que hay que leer mucho para llegar a esa situación, y claro, ¿quién lee mucho? No, es más fácil leer en diagonal, leer tres tweets, y bueno, si pones faltas de ortografía, no sé, ya me la habrá solucionado mi papá, y todas esas cosas se está perdiendo mogollón. No entiendo que se pierda. O sea, sí lo entiendo que se pierda, ¿no? Pero no sé qué tiene que pasar. Intento pensar en qué tiene que pasar para que volvamos a... Como la vida a veces es un péndulo, ¿cómo ese péndulo hacia dónde? ¿Cómo volverá ese péndulo hacia atrás, ¿no? Y no lo veo claro por dónde puede volver.
Bueno, lo que te lleva a pensar en largo plazo a veces son los valores culturales, es toda la sociedad que te empuja de, niño, esto es difícil, pero merece la pena porque hay que construir por aquí. Y sí que tenemos ahora una sociedad que de algún modo, seguramente ya no los padres pueden hacer muy buen trabajo, pero después tienes toda la sociedad que puede empujar al chico o la chica adolescente a buscar más el disfrute en el corto plazo, sin entender que, al menos en el mundo de la empresa, ¿no? Que es el que entendemos más tú y yo, Iñaki, hay muchos negocios que después tienen sentido si tienes esa visión a largo plazo, si construyes relaciones. No porque quieras sacar un beneficio ahora mismo o mañana, sino porque digo, me interesa esa persona y quiero tenerla en mi agenda y a partir de aquí voy a hacer favores. Y no sabes nunca qué ocurrirá con esos favores o con esas personas con las que estás hablando y estás dedicando tus recursos. Pero sabes, bueno, yo cuando juego el juego a largo plazo sé que dentro de 10, 20 años, pues me gusta construir alianzas, ocurrirán cosas, ¿no? Y regresamos a la opcionalidad que mencionábamos.
Tenemos internamente una frasecita que trajo Karina de un viaje suyo, que dice, through connecting generosity, you can create magic. Y vivimos con ella. Es decir, este mundo de la inversión es muy así, porque lo que decimos más veces es que no, que sí. Y hacer un favor no está bien visto, pues no sé, porque te generas tú tu supuesta agenda muy apretada, no tienes tiempo para nada, me tengo que centrar, foco, tal. Bueno, el tipo de cosas que mucha gente dice, ¿no? Y nosotros, porque nos sale de la tripa, porque probablemente hayamos sido educados así, lo que decimos es, oye, no eres mi tipo, pero te puedo ayudar en algo. Y esa parte, cuando la gente te dice, ¿por qué lo haces? Para mí la respuesta es, ¿por qué no lo haces? Es que me sale obvio hacerlo, ¿qué me cuesta hacerlo? No, es que pierdes tu tiempo. Venga, pierdes tu tiempo. Yo otro día le dije, nosotros publicamos, por ejemplo, un listado de todos los inversores activos en España. Y lo hacemos porque pensamos que es bueno para la comunidad. Si alguno de nuestros inversores a lo mejor diría, oye, sois poco tontos, ¿no? Porque estáis publicando vuestros competidores. Pero dices, oye, ¿qué más te da? Pues es que esa gente lo va a terminar consiguiendo. ¿Por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué no conecto a esa gente? ¿Por qué no hago una tarta más grande que a la vez hará mi trozo de la tarta más grande, ¿no? Mi porción de la tarta más grande, ¿no? Y además, es que luego, igual alguien te lo paga en el cielo. Me dices, pero no lo haces por eso, lo haces porque es que la pregunta es, ¿por qué no lo haces? ¿No? Y, pues porque sí, y a lo mejor hasta me hace más feliz hacerlo, por si acaso.
La palabra creo que es desinteresado, ofrecer, pero sin esperar nada a cambio, ¿no? Y en el momento en el que tú ofreces y digo, bueno, quizá me llega algo, ¿no? Aquí ya que cada uno crea en lo que algunos creen en el karma y esas historias. Yo veo más una relación entre muchos humanos en sociedad y en el momento en el que alguien está dando mucho, pues hay gente agradecida y ya hoy quizá no, pero mañana te lo devolverán de alguna manera, ¿no? Y no sé si lo voy viendo últimamente cada vez más en gente que le ha ido muy bien en la vida. Veo esa característica que es la generosidad. Y lo veo en gente que ha ganado mucho dinero, ¿no? Y veo que es como a veces en el mundo de los negocios hay esa imagen de un empresario avaricioso que y nuevamente esta gente, quizá en un entorno más corporativo, quizá llegan más para arriba, pero yo, al menos los empresarios que conozco, son gente muy generosa y que siempre que les he pedido un favor, me lo han dado todo y más.
Sí, y es que paradójicamente, sin que tu driver sea eso, termina pagando.
Claro, claro.
Es decir, es que encima dices, oye, yo no lo hago por eso. Ojo, que creo que esto es la famosa historia, ¿no? Lo de give and take de Adam Grant, creo que se llamaba, ¿no? Que luego también están los que lo hacen de una manera falsa y yo creo que ni siquiera no funcionan, ¿no? Pero si a ti las cosas te salen así natural, aunque llega un momento que paga. Entonces, a mí me parece precioso. No sabes la de veces que nos viene gente que dice, no, me han hablado bien de ti porque le ayudaste a alguien y dices que no sé ni quién es a quien le ayude. Y de verdad que no lo hacemos por eso, pero es que me parece que eso también volvemos a la predictibilidad, a la transparencia, a hacer las cosas, joder, en un mundo normal, en el que no hay que, ¿por qué te guardas todo, no? Pues, no sé, y volvemos a lo de antes, te lo guardas todo, un día te mueres y dices, joder, y me lo estaba guardando todo, vaya putada, ¿por qué voy a ser recordado? ¿Seré recordado por algo? Lo normal es que no, porque poca gente nos recordará mucho, ¿no? Pero la realidad es que tienes más opciones de ser recordado, ¿no? Si quieres ser inmortal, ya lo decía Unamuno, creo, ¿no? Pues hay que intentar que te recuerden por algo, ¿no?
Y que no se puede falsear, que tiene que ser honesto. Es decir, la gente ya que empieza a hacer cálculos, yo ya desconfío, porque puedes verlos, ¿no? Yo creo que incluso podemos identificarlo, ¿no? Cuando alguien te ayuda, pero está calculando que quizá te ayudo porque quiero sacar esto de ti, no sé por qué mecanismo, a veces por intuición, podemos identificar los humanos de que esa persona está cooperando, pero que espera algo de nosotros. Y luego hay esos, que insisto, tampoco son muchos, pero hay gente que te ofrece sin esperar nada a cambio y automáticamente puedes identificarlo en sus ojos, en su manera de ser, de que realmente son así, y esa es a la gente que normalmente le irá mejor porque te sientes tan agradecido que hoy no puedo, pero es que te juro que cuando, si me va bien dentro de 5 años, es que te voy a devolver lo que me has dado y mucho más.
Cuando la gente te dice te dice la frase esa de para serte honesto, y dices, ah, es que antes no lo eras. Dices, no me jodas, tío.
No lo has dicho nunca esta frase, siempre eso.
Yo creo que no. Es que cada vez que la escucho, o sea, no sé si soy, procuro ser honesto todo el rato, pero cuando escucho a alguien que me dice todo el rato para serte honesto, siempre pienso, joder, es una coletilla un poco desafortunada, porque si la has dicho todo el rato, a lo mejor es que no lo eres alguna vez, ¿sabes? No sé.
¿Quieres que te sea? A veces te lo preguntan, ¿quieres que te sea honesto? Joder, sí, lo quería antes.
Siempre lo he querido, pero bueno, estábamos jugando a otra cosa hace un rato.
Bueno, hay ese juego social, e insisto, quizá eso, ¿no? Que en sociedad no nos decimos tampoco todas las verdades a la cara, ¿no? Pero es bueno, ¿no? Al menos ser muy honesto la mayor parte del tiempo y hay mucha gente que yo creo que fracasa en esto.
¿Por qué no, no? Y de hecho, una de las cosas que nosotros siempre decimos es que queremos invertir en gente en la que querramos estar muchos años. Yo no quiero invertir en alguien que yo esté preocupado porque me vaya a engañar y yo no vaya a estar a gusto. Es que prefiero dejar pasar unicornios que invertir en gente que con la cual, joder, esto es un matrimonio de muy largo plazo en el que estar incómodo es difícil. Hemos dicho muchas veces que no a gente que tenía buenas compañías, no voy a decir ningún nombre, pero que diría, no voy a decir ningún nombre por respeto a esa gente, ¿no? No porque no sea, no porque no pudiera decirlo, sino, pero dices, joder, es que he dudado de ellos personalmente, entonces prefiero no invertir. Los israelíes dicen mucho que el capital riesgo es como una parada de autobús, en la que la clave es estar en una parada de autobús buena, porque si se va un autobús, ya vendrá otro. Y si sea uno que el conductor tiene mala pinta, ya vendrá otro. No pasa nada, habrá más opciones.
Es inevitable cometer errores y sobre todo invirtiendo que os hayáis perdido algunos proyectos, pero sí que es bueno, ¿no? No sé tú qué mecanismo sigues, pero esta parte de la intuición de esa persona, quiero confiar a muerte con ella y luego le dejaré el dinero de mi fondo. Creo que la intuición aquí ayuda bastante, es decir, la veo bastante, luego hay otros mecanismos, ¿no? Pero la parte de intuición, de charlar con alguien, de hacer un café, es un mecanismo que filtra muy bien a los honestos de los deshonestos.
Es muy clave, pero yo creo que una de las cosas que yo creo que he aprendido más con los años de invertir en empresas de otros es, no es tanto tu capacidad de saber por dónde va a romper la ola, sino ser consciente que una vez que te montas en determinadas olas que tienen determinado tipo, la clave de que tu fondo vaya bien, mal o regular es que seas capaz de apostar más dinero en aquellas olas en las que una vez que estás encima dices, coño, esto pinta bien. y tienes que dejar aquellas en las que dices se va a torcer, ¿no? Y es que lamentablemente el negocio del inversor de fases iniciales, como soy yo, es, oye, voy a jugar X partidas y de las X partidas, una vez que vaya esto evolucionando, llega un momento que all-in. De hecho, tenemos un socio que se llama Ignacio que dice que el capital riesgo se parece un poco al mundo del Texas Hold'em. Y lo que dice es que, primera clave, lo que decíamos antes de la parada de autobús, oye, estar en una mesa en la que haya buenas operaciones, ¿no? Si no estás en una mesa en la que haya buenas operaciones. Segunda clave, ser consciente que tienes un determinado número de manos, porque siempre hay más dinero que tú en la mesa y siempre hay más oportunidades, ¿no? Y que tienes que tratar de ser sistemático en esa mano inicial, ¿no? Y a unas manos voy y a otras manos no voy, ¿no? Como él dice siempre, la mano del muerto, pues la mano del muerto no vas, ¿no? Porque no va a salir la mano del muerto, ¿no? Bueno, no va a salir. Estadísticamente se puede salir muy pocas veces, ¿no? Pero después de todo eso, la clave está en, oye, la sistemática de poner más dinero en aquellas compañías que vayan mejor. Y eso es lo que, y eso es lo más difícil de nuestro negocio. Eso es lo que te hace darte cuenta un poco más que no has sido capaz de identificar las olas, porque todas las olas te parecían buenas al principio cuando las cogiste, pero el fondo terminará siendo un fondo normal, o incluso que pierda dinero si no eres capaz de más dinero de aquellas que vayan bien. Y por encima de todo, ser conscientes que lo que somos es un mero instrumento que viene marcado por la gratitud que tienes que tener hacia el emprendedor que te deja invertir en sus compañías. Porque no somos nosotros, oye, esta imagen del inversor con el puro, que yo estoy aquí repartiendo billetes y bueno, ya veremos, ¿no? La clave está en, oye, a partir de que me dejan jugar determinadas manos, ¿cómo soy capaz de poner más dinero a trabajar para intentar dar un retorno mayor a mis inversores? Vaya rollo. Te
no, súper interesante, pero tienes un trabajo complicado en el sentido de que antes hablábamos de honestidad, deshonestidad. Estábamos simplificando esa parte de que me interesaba mucho tu percepción y cómo identificar a la gente con la que quieres trabajar y a la gente con la que no quieres trabajar, pero... Y lo que veo es que tenéis la decisión de, primero, en qué empresa invertir, pero después también incluso en los sectores, ¿no? Sectores que pueden ir para arriba, sectores que pueden ir para abajo, ¿no? Y es complicado, ¿no? Anticipar esa tendencia, esa ola.
Es que no... Mira, nosotros le preguntamos siempre a los inversores, a las compañías a las que invertimos, dos preguntas. ¿Por qué tú y por qué ahora, ¿no? Si la ponemos en inglés, que todo queda siempre mucho más moderno, why you, why now, ¿no? Why you es muy fácil. Oye, tal, pues somos Joan e Iñaki, que hemos montado esa empresa, somos complementarios, tal, Pompeu, una universidad muy mala por mi parte, y cada uno sabemos de esto y vamos a montar esto, tal, no sé qué. Why now es muy poco obvio, ¿no? Why now, hay muchas veces que podemos pecar de invertir demasiado pronto en mercados que todavía no están creados, ¿no? De hecho, eso es una cosa que siempre los emprendedores no ven, ¿no? Cuando los inversores ven un mercado absolutamente nuevo, a veces huyen, porque dicen, oye, es que si es tan nuevo, a lo mejor no está creado, ¿no? Y hay un gran ejemplo ahora, que son los coches autónomos. Todos sabemos que antes o después vamos a ir en coches autónomos. Pero ¿en cuál inviertes tú ahora, ¿no? Entonces, la pregunta para el emprendedor es, ¿por qué ahora? Es decir, ¿por qué el dinero que te doy yo, qué cambia del terreno de juego para que puedas tener un recorrido distinto gracias a ese dinero y justo ahora? Y lo de tú es más fácil, ¿no? Y es una pregunta que es súper difícil de responder, porque no somos identificadores de tendencias, porque mira, como pequeña broma, yo fui inversor de la primera plataforma de economía a domicilio en España, Evaristo Babé y Diego Ballesteros, que crearon Sin Delantal, se lo vendieron a Just Eat, fue una operación que para entonces estuvo bien. Pero yo fui también el que no vi cómo de grande se podía hacer ese mercado. Después de eso salió la nevera roja. Yo le dije a José del Barrio y a Íñigo Juantegui que no, que ya está todo el pescado vendido. Se creó algo mucho más grande y después es que vinieron los Uber Eats, los Globo, o sea, entonces el problema, fíjate que no es la tendencia, sino el momento de la ola. Y eso es también complicado, porque no es solo es esta tecnología va a funcionar, sino además estoy en un momento de la ola en el que mi dinero y mi tamaño de fondo va a tener sentido. Y al final vuelve a haber ahí una aleatoriedad, vuelve a haber una suerte y vuelve a partir la cosa importante de una vez que te equivocas en un montón, sé sistemático en las buenas y trata y en algún momento, all in, rezar y dar gracias si sale bien, ¿eh? Porque nuestro trabajo, aunque muchos nos ponemos el pin bueno de que lo hemos hecho bien gracias a nosotros, tiene una parte de suerte también muy gorda.
Estaba pasando por Córdoba la semana pasada y me encontré justo en el Palacio de Viana. Había un patio precioso y en ese patio, en una pared, había un poema de Juana Castro. Y decía lo siguiente, se llama La cita y dice: nunca he sabido de paz ni de certeza. La escalera escondida o la fuente, como un hogar de fuego, como zarza lentísima brillando su música. La vida es ese patio, la vida es ese trago de dualidad y silencio, la sospecha de haber llegado tarde o quizá demasiado pronto hasta la reja.
Podría haber sido inversora Capital Riesgo esa señora.
Es como que hay que controlar el timing y a partir de aquí, claro, eso también es imposible, ¿no? Porque has contado ejemplos, yo también pienso el del MySpace, que luego vendrá Zuckerberg ahí construyendo ese nicho muy fuerte en las universidades. Pero es que es imposible, parece que es imposible controlar, ¿no? Y que de nuevo regresamos a aquello, ese punto de suerte que decías, que bueno, todo lo que puedes hacer es cruzar los dedos.
Suerte y gestión de dinero. Es a partir de cómo veo que evolucionan mis compañías, dejo de poner a las malas, pongo más dinero en las buenas. Y por eso somos más gestores de dinero que identificadores de tendencias.
Pero hay estrategias, ¿no? Una vez identificamos que este mercado puede ser muy importante, ¿no? Yo en el caso de ejemplo de Facebook, insisto, todos esos casos de éxito son muy tramposos porque nos vamos a fijar en cosas que han salido bien y quizá habrá otro que haya hecho lo mismo y no le ha ido bien. Pero en el caso de Facebook, ¿no? Vemos ese consejo que a veces he escuchado que es hacerte muy fuerte en un mercado concreto y a partir de aquí podrás crecer, ¿no? Y en el caso de Facebook se van a las universidades, se hacen muy populares y desde ese nicho terminan siendo una gran red social y explota obviamente en el momento en el que tenía que explotar, que era 2007-2008. Pero claro, ese consejo, esa estrategia, luego es difícil implementar.
Como empresario tiene todo el sentido, como inversor, mi problema es que yo tengo que invertir antes de ese momento de, ajá, esto está funcionando, porque yo tengo que haber cogido el hueco antes, porque al final tenemos, los inversores de fases iniciales tenemos fondos pequeños y tenemos fondos que o cogemos un trocito interesante al principio del todo, o una vez que las cosas se van haciendo grandes en ese momento de, ajá, o ha subido tanto el valor de la compañía que no generarás un impacto positivo a tus inversores por mucho dinero que inviertas versus la cantidad de dinero que debes meter por compañía para no tener un riesgo bestial por meterlo todo o mucho en una compañía, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices es así, pero es que ese es el momento intermedio. Ese es el momento en el que, según las cosas van funcionando, yo pongo más dinero a trabajar. Y la estrategia empresarial es la que tú estás diciendo, ¿no? Oye, y estrategias según los modelos, tal, hay muchos, pero en ese, por ejemplo, es, oye, me tengo que hacer grande en esto, tengo que coger volumen, tengo que coger tamaño, pero es que estoy seguro que cuando ya estaban en esa reflexión dentro de Facebook, los inversores iniciales a lo mejor ya habían invertido 3 veces. Yo, si ya invierto ahí, en ese momento, ya estoy invirtiendo en la tercera o la cuarta, que para mi tamaño de fondo ya no tiene sentido. No sé si me explico.
Perfectamente. Estáis invirtiendo a partir de 100.000 euros, ¿cierto?
Sí, el primer ticket de 100.000 euros a 2 millones de euros. Sí.
¿Qué debería hacer alguien si está escuchando este podcast y quisiera contactar contigo? Obviamente tienes los canales abiertos, pero ¿cómo llamar tu atención? Bueno, que tenga un proyecto bueno, ¿no? Supongo, al final tampoco es muy complejo esto, ¿no?
Sí, o sea, que uno por supuesto tener un proyecto bueno, ¿no? Pasa una cosa, ¿no? Por aquí, sur de Europa, no hay miles de fondos, no hay miles de inversores. Por mucho que se quiera pensar, hay una lista bastante reducida de inversores activos con capacidad de poner cantidades significativas, ¿no? Oye, pues gente que ponga 100 euros, pues habrá muchos, ¿no? Pero gente que sea capaz de ponerte un ticket significativo y poner cada vez más, pues no hay tantos, ¿no? Y entonces eso significa que hacerte tu funnel de número de inversores es muy fácil, ¿no? Lo difícil es, uno, entender que estás en un juego de lucha contra otros. Es decir, esto es como elegir pareja. Aquí puede haber un inversor que está hablando contigo y conmigo y tú y yo estamos compitiendo con ese mismo dinero. Y si te elige a ti, no me elige a mí. Y si me elige a mí, no te elige a ti. Y eso es una cosa que la gente no entiende muchas veces, ¿no? Hay proyectos que no son invertibles a veces por algunos fondos simplemente porque tienen mejores alternativas. Y eso vuelve a ser un tema de meritocracia o percepción de meritocracia, porque a veces, especialmente al principio, es casi más como lo vendes que no como lo que tienes, pero desde luego lo que es un tema de si de verdad tienes el mejor proyecto, vas a conseguir captar la atención de los mejores inversores y todo el mundo se va a pelear por ti. Si no, no pasa absolutamente nada. Mi proyecto, coches.com, no era un proyecto para inversores. Invirtió un business angel, invirtió un industrial, invirtió idealista, pero no era el típico proyecto para un fondo de capital riesgo, porque tienen otras características, ¿no? Oye, de más países, tal, más escalabilidad percibida, más lo que tú quieras, y al final, pues tú te quedas ahí en un segundo vagón en el que tienes compañías que son súper interesantes, pero no súper interesantes para que te invierta un fondo, ¿no? Entonces, lo que te tienes que dar cuenta es eso. Entonces, ¿qué hay que hacer para acercarse a un inversor? Buscar una conexión que te presente. A todo el mundo le puedes atacar por LinkedIn, a todo el mundo le puedes atacar por Twitter, a mí también, pero la realidad es que al final, como tienes mucho, le dedicas menos atención, porque no tienes todo el tiempo del mundo, y me encantaría tenerlo, como para poder dedicarle tiempo a todos, despacio, para intentar entender eso. Entonces, lo que tienes que conseguir es una conexión. Yo estoy encantado que la gente me escriba, pues que puedo dar mi email. Mi email es arrola@cafan.vc. Pero lo que es verdad es que no es lo mismo, oye, joder, mira, te presento a no sé quién, que es un tío fantástico, y lo que le llaman los americanos el warm intro y no el cold intro, ¿no? Y ese cold intro, pues no funciona mucho, pero no por nada, sino porque tienes un montón de cosas y a veces no eres capaz de acogerlas todas, aunque te encantaría.
¿Qué crees que puede hacer aquí el sector público en medio de todo este ecosistema español que va creciendo, que va ganando fuerza y que van saliendo cada año más empresas? Porque, de nuevo, tenemos también ese perfil de que los emprendedores, cuando venden la empresa, lo que decíamos antes de Messi, no se van a jugar a golf, sino que reinvierten y siguen y obviamente también emprendiendo.
Pues mira, yo quiero romper una lanza súper favorable a favor de los últimos gobiernos que ha habido en España con este mundo, ¿no? Y es verdad que a veces esto puede ser fácil decir que puede generar burbujas y cosas estas, ¿no? Como nos gusta a todos hablar de burbujas cuando la realidad es que las burbujas son los que son, pero desde luego no son tantas veces como las que se habla de ellas, ¿no? Pero yo creo que se están haciendo las cosas bien, copiando modelos de otros países en los cuales ya ha funcionado y en los cuales hay que darle un mérito a quien lo está intentando, ¿no? De hecho, un grandísimo ejemplo es la última ley de startups. La última ley de startups surge de quien teóricamente no debería surgir, que es el PSOE, porque parece como que el PP es el que debería estar más cercano a esas cosas y tal, no sé qué, y la gente la critica porque, oye, no es suficiente, tal, no sé qué. Yo puedo estar de acuerdo en que es mejorable, pero, han creado un terreno de juego para que esto se empiece a visibilizar. Si no hay eso, no hay nada. Entonces, es muy nuestro el decir, qué mal. ¿No? Joder, qué mal, ¿no? Y ya tenemos algo, ¿no? Y se lleva haciendo muchos años, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es difícil acompasar la dimensión del sector público con la creación de las empresas privadas, porque lo suyo es que no nos ahoguen, ¿no? Pero la realidad es que esto es como un río, ¿no? Que si le vas metiendo agua poco a poco, si no se desborda, funciona. Y yo creo que se está haciendo bien, ¿no? Entonces, hay gente que diría, no, es que no hay que meter dinero en cosas estas. Yo lo que digo es, versus un montón de cosas que se hacen, yo prefiero que se siga metiendo este dinero y se economice en otras. Y porque también da ejemplo, porque creo que a la sociedad española falta muchos role models de gente en la cual te quieras parecer y porque estás al final dándole más mecha a algo que si de verdad quieres que tu modelo de país cambie, como un poco como un modelo de país que tenemos, que no algunas cosas no es muy sostenible, pues qué bien estar haciendo esto, ¿no? ¿Que todo es mejorable? Sí, pero buen terreno de juego, te diría.
Y vamos a hablar con libertad. También aquí el tipo de empresario que hemos tenido en España en los años 80, 90, incluso antes en la dictadura, ha sido siempre un empresario a veces muy conectado con el gobierno, a veces que su negocio puede depender en parte del BOE. Y lo que tenemos es que, claro, ese empresario más de mercado, de pelear en un mercado global, pues seguramente vamos escasos de referentes. Amancio Ortega sería para mí el que me viene a la cabeza ahora, claro. Pero hay mucho empresario, ¿no? Que a veces no está tanto en el mercado, sino que depende más de la política.
Sí, y un sector público per se, que alucinante, ¿no? El otro día estaba hablando con unos amigos que son políticos y yo decía, es que vuestras dinámicas yo no las llego a percibir de ese submundo que hay ahí, del cual todos, de una manera u otra, nos vemos influenciados en el día a día, ¿no? Ya sabes que lo de viajar te da cultura y viajar te permite ver cosas, ¿no? Si tú ahora comparas a otros países, que sí, que nos ganan algunas cosas, pero que en otras son mucho peores y no pasa absolutamente nada. Contratar gente en Alemania y en Francia es un drama. Es mejor contratarlos en España. Y eso se lo dices a la gente dice, no, ¿cómo? Y dices, pues sí. Ah, pero es que allí es más rápido montar una empresa. Bueno, pues sí, es que nadie tiene el mejor de los mundos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, hay una oportunidad enorme en esto. Es verdad que hemos tenido una clase, una parte de la clase empresarial, porque también tenemos unos ejemplos de coña espectaculares en España, de gente visible y de gente no visible. Pero también, ojo, que tenemos gente no visible que tiene un meritazo espectacular, ¿no? Aunque es verdad que necesitamos role models. Pero que tenemos cosas, ¿no? Yo creo que lo que va calando gota a gota en este mundo de las empresas en España es que no duela tanto ser un role model, ¿no? Una vez comenté con un gran caso de la típica marca española, y no voy a decir el nombre porque él me pidió que no lo dijera, típica gran marca española que nadie sabe quién es su dueño, le dije, joder, tu historia debería ser conocida.
Claro.
Y luego te lo digo off the record quién es, y lo siento por no decirlo en alto, ¿no? Y él me dijo, ya, Iñaki, pero es que yo no quiero que se sepa porque en España te la pagan. Y dices, joder, qué triste que un ejemplo de una compañía mundialmente referente, el señor no quiera saber que es por él y ha conseguido crear una marca que si dijese que es él, pues se la estarían guardando, ¿no? Y entonces yo creo que eso poco a poco va cambiando, pero estas cosas no se cambian en el corto plazo. Y volviendo a lo del Estado, pues el Estado no puede meterle demasiada agua porque si no nos ahogamos.
No, y tenemos que cada vez que habla un empresario compartiendo sus ideas, que aquí deberíamos tener un debate más sano, lo que tenemos es esos debates dogmáticos, esos ataques, ¿no? Pienso también en Juan Roig, propietario de Mercadona, que es cierto que, bueno, al final también con la edad, a medida que también supongo que te haces mayor, dices, bueno, ya, de perdidos al río. Y algunos van opinando más, pero tenemos mucha gente que obviamente saben que si salen a decir cualquier historia con una propuesta constructiva, lo que ocurrirá es que tendrán portadas en algunos periódicos criticándoles, ¿no? Y hay mucho empresario que dice, bueno, voy a mantener perfil bajo, y eso yo creo que sí que nos está lastrando, ¿no? Porque después también regresamos a la clase de tus hijos, seguramente, claro, los jóvenes, incluso hemos creado esta palabra, ¿no? Ya no decimos empresario, decimos emprendedor. Tenemos que hacer esa diferenciación, que nunca he sabido si hay una diferencia entre empresario y emprendedor. Para mí debe ser lo mismo, es alguien que está trabajando en una empresa para crear valor en el mercado.
Yo es que soy empresario. Yo es que la palabra emprendedor me parece, no sé, es una adaptación de una palabra de algo que no puede ser. Lo malo es que es lo que tú dices, la identificación de esa palabra mala, ¿no? Pero por otro lado, seamos constructivos. Siempre va a haber gente que te va a odiar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué volver a hacer las cosas por lo que uno hace si uno las intenta hacer bien, ¿no? Pues es que va a dar igual. Es que haters va a haber siempre.
Entonces, no, pero oye, que puede perjudicarte en tu empresa. Es decir, ya no tanto tu opinión, sino que la empresa que estás construyendo, ese clima quizá tan crispado que tenemos en España, podría luego perjudicar los números de tu empresa.
Totalmente, totalmente, sí, y perjudica claramente. Hay gente que es que esto va contra ello, pues no sé por qué decirte, pero yo soy optimista. De nuevo, mirando para adelante, mirando para atrás, yo digo, joder, yo miro a cuando yo monté la empresa en 2003 y dónde estamos ahora, joder, es espectacular cómo ha crecido esto, ¿no? O sea, que dices, joder, qué gusto donde estamos. ¿Que nos queda mogollón? Sí. ¿Vamos a ser alguna vez Silicon Valley? Nunca en la vida. ¿Pasa algo? No, porque lo estamos haciendo bien, ¿no? Y porque, joder, mucha gente se quiere, muchos extranjeros se quieren venir a España a montar empresas. Nosotros siempre decimos que las compañías que invertimos, compañías de software, fases iniciales, tal, no sé qué, hay tres lugares referentes en España, más allá de que haya muchos más, ¿no? Aquí seguro que se van a enfadar los valencianos, los malagueños, los vascos, lo que sea. Pero yo siempre digo, oye, hay más en Madrid, en Barcelona y los extranjeros de Barcelona. Hay una comunidad extranjera en Barcelona, que es una ciudad maravillosa, a pesar de no sé qué y a pesar de no sé cuál, porque a todo le podemos buscar de punta, que quieren montar una empresa en España. Y que no nos damos cuenta que si quieren montar una empresa en España es porque incluso ponderando todas estas cosas que para nosotros son tan dramáticas, les sigue saliendo a cuenta, ¿no? Entonces, joder, nos tenemos que dar cuenta también que sí, todo eso. Y eso no significa que no nos pongamos a poner a trabajar por ello, pero también sentamos un poco de pertenencia, de orgullo de pertenencia, ¿no? Es esa frase de soy española, ¿qué quieres que te gane? Esa es la parte empresarial, se oye poco, pero no somos peores que la gente de otros lados. Te sorprenderías los inversores de otros sitios, los emprendedores de otros sitios. Dices, ¿son mejores? No son mejores. Están a veces en un terreno de juego distinto y por eso su impacto es mayor, pero no significa que sean mejores.
y que tenemos que también una empresa, hay este concepto económico que es la externalidad positiva, alguien que genera una empresa, sea español o venga de fuera y la monte en Barcelona o en Madrid, esa empresa va a contratar gente, esa empresa tiene un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y aquí sí que deberíamos hacer más pedagogía, entender que un empresario, una pyme, estoy hablando, alguien que tiene contratados a dos o tres personas, ya insisto, tampoco hay que hacerle estatuas, pero al menos deberíamos entender que tiene un rol social muy positivo. Y por parte de los políticos yo veo que aquí sí que se quedan muy cortos.
Somos un país de pymes yo no sé cuánto se dan cuenta los políticos que somos un país de pymes. Ahí sí que, mira, casi te diría que de las cosas que podría hacer más el sector público, Estado, me da igual como lo queramos llamar, es uno, tratar de no poner muchas trabas, y dos, darse cuenta que a lo mejor conviene visibilizar esto, porque si no el chiringuito se nos cae, ¿no? Y dar ese adicional para que la gente no se arrugue a la hora de montar algo, no te persigan si las cosas salen mal, ¿no? Porque a veces, oye, pues es que has dejado de pagar la seguridad social. Oye, pues si la empresa te ha ido tan mal que ha habido un poquito que te has dejado de pagar la seguridad social, si van contra ti, contra tu persona, como no van en otros lados, pues a lo mejor te planteas volver a montar otra cosa, ¿no? A lo mejor no lo estás haciendo, ¿no? ¿Cuánto de eso es necesario? ¿No? Y es verdad que eso falta, pero yo de verdad, mirando adelante para mirar atrás, estamos en un momento, los inversores internacionales que vienen a España te dicen muchas veces que España es la piedra preciosa escondida de Europa, te dicen es el hidden gem de Europa, y dices, joder, y si te lo dice un tío de fuera, ¿por qué nosotros a veces no nos lo creemos? ¿Qué nos pasa? ¿Que hay que mejorar todo eso? Totalmente alineado. Pero que somos un gran lugar.
Me gusta tu optimismo, Iñaki, porque te he planteado la pregunta cuatro veces en negativo y en tus cuatro respuestas has construido la respuesta optimista y positiva. Así que tengo felicidad.
En la oficina me llaman naif muchas veces.
No, ese anuncio de Apple, ¿no? Here's to the crazy ones, the misfits. Esos sí, locos total. Que, bueno, son los que cambian el mundo, está claro. Con proyectos, claro, con la parte del gobierno para cerrar esta carpeta, te quería preguntar cómo ves modelos como los de Israel, donde a veces, si lo tengo bien entendido, pues cuando hay una inversión privada, entonces el gobierno también pone su parte, pone un porcentaje, dobla la apuesta del sector privado. Pero después también te había escuchado críticas que a veces que también el gobierno, cuando quiere financiar startups, podemos tener casos como los de Francia, donde se genera aquí sí una burbuja perniciosa en el sentido de que a veces con un solo PowerPoint termina llegando demasiado dinero y eso, bueno, digamos que no es bueno para la salud del sistema a largo plazo.
Sí, mira, lo de Israel, aunque no se conoce mucho, aquí pasa.
Se hace.
Oye, sí, uno.
Qué bueno es ese libro, por cierto. Se llama Startup Nation, ¿no? Me encantó leerlo hace 10 años.
El modelo de que el Estado está invirtiendo en fondos está pasando. Gracias al Estado a través de Fondico, muchos fondos existen. Nosotros en el fondo 1 no lo tenemos, pero lo tenemos en el fondo 2 y en el de fases posteriores que hemos sacado ahora, ¿no? Gracias a eso existe. Y luego hay otra cosa, se llama ENISA, que lo que hace es dar deuda sin colateral personal a aquellas compañías que atraen inversión y que quieren intentar coger un poquito más para no diluirse tanto, para crecer más, para lo que sea. O sea, eso ya existe aquí. Pero también está en clave lo que te acabas de decir. Oye, es que entras en Francia y se ha metido tal tropelía de dinero en la línea que decíamos antes, que es que a veces parece que el río se está desbordando. Entonces, ¿cuál es ese balance correcto, ¿no? Pero es fácil tener detractores y gente que diga que esto está bien hecho, ¿no? Pero el tema, y yo no he visto una cosa que digas, joder, estamos ahogando esto, ni tampoco falta un dinero bestial, ¿no? Yo creo que se está haciendo muy bien y también se está apostando por gente en fases iniciales, ¿no? Es decir, igual que ya hay las herramientas para invertir en compañías de fases iniciales, en emprendedores, a través de fondos, lo que quieras. También hay instrumentos, en este caso europeos, que lo que hacen es decir, yo, Fondo Europeo de Inversiones, que es uno de los mayores, si no el mayor inversor de fondos de capital riesgo de Europa, yo tengo aquí el propósito de crear fondos, de ayudar a que se cree la industria del capital riesgo en Europa. ¿Y cómo lo hago? Pues de varias maneras, pero una de ellas intentando apoyar a equipos iniciales, intentando empujar jurisdicciones que quizá no estén muy representadas en el mundo del capital riesgo, intentando ayudar a invertir en vehículos que se dediquen a determinadas industrias que por algún motivo tenga que vea vea la Comisión Europea o que sea, que hay que potenciarlas, ¿no? Ahora está muy de moda, oye, pues la ciberseguridad, cosas como utilizar eso como ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto se está haciendo y está habiendo muchos ejemplos de fondos, de compañías aquí que ya no estamos en la situación en la que estábamos antiguamente, ¿no? Lo que está haciendo también que los americanos están por aquí invirtiendo muy contentos. O sea, que algo se está haciendo bien por Europa, por mucho que sea mejorable, ¿no?
Te quería preguntar un poco, ¿no? ¿Cómo estamos en España, ¿no? En esta parte de las ventas, comparándonos con los americanos, siempre obviamente nos van a ganar en esto, pero sí, ¿qué aprendiste, ¿no? ¿Cuáles fueron tus lecciones en ese arte de vender? Que al final también yo lo veo súper complejo y a la vez bastante simple, que es, bueno, tienes una propuesta y la comunicas de la forma más sencilla posible.
Clyde, ¿cómo era? ¿Qué vendía el de Clyde?
El 22 Clyde, buenísimo ese libro, sí. Que vi que te lo leíste, sí.
Me lo leí por ti, yo creo.
Sí, yo creo que te dije, tienes que...
Lo he escuchado, no sé si me lo dijiste o lo he escuchado en...
No, yo creo que te dije, te mandé un DM, creo, diciendo, Iñaki, este libro te va a gustar, porque habíamos hablado de ventas alguna vez en algunas de nuestras charlas. Pero claro, ese hombre vendía ventiladores y era muy mal vendedor, pobre, sufría mucho.
Pero me he perdido la pregunta, Joan, me he quedado buscando la palabra ventiladores, no me salía.
La pregunta no tenía una pregunta, quería... Un poco conocer si tu experiencia con las ventas, para alguien quizá que nos está escuchando y se considera mal vendedor, me viene muy bien que cites eso de ventiladores, Clyde, porque tenía por aquí algún fragmento con ese cómic, que es un cómic genial, escrito por Seth, un dibujante canadiense, y cuenta la vida de dos hermanos. Uno es un muy buen vendedor de ventiladores y el otro es un hermano que se nota que no está hecho para eso, ¿no? Y hay un fragmento que dice lo siguiente, dice... Otro clásico es generar sorpresa con un chiste o una ofensa, pero a mí siempre me ha parecido algo fácil y arriesgado. Lo mismo despiertas el interés del comprador o lo mismo le espantas. Yo opté por un método mucho más directo. Regresé sin más a esas tiendas y empecé, señor Blank. Ya me ha dicho que no, así que no espero que me compre ningún ventilador, pero ¿sabía que conmigo obtendrá 20 céntimos más de beneficio por ventilador que con la competencia? Me había parado a hacer las cuentas y por fin tenía algo que decir que un empresario quisiera escuchar. Me había eliminado de la ecuación. Como ya no tenía la obligación de comprarle nada al comercial, estaban dispuestos a escuchar lo que iba a decirles. Y me escucharon. Fui sincero, teníamos ventiladores de mucha calidad, quizá mejores que los de Westinghouse o el General Electric, ofrecíamos mejores precios, y lo más importante, al ser una empresa local, nuestro servicio de mantenimiento era más rápido y accesible. Cosa igual de crucial para un distribuidor que los beneficios. Les hice una demostración rápida y eficaz, les ofrecí los datos de clientes satisfechos y, punto importantísimo, no les robé más de 10 minutos. Cuando me fui de la ciudad, había vendido en 22 de las 35 tiendas. Un detalle poco curioso, pocos compradores me reconocieron y eso que había estado en sus tiendas el día anterior. No les había dicho nada que les interesase lo suficiente para recordarme. Es una lección que nunca he olvidado. Esto lo dice el vendedor malo después de concentrar, de concretar más la propuesta a la hora de vender.
Sí, sí.
Todavía no te he hecho la pregunta, ¿no? Estoy un poco perdido. La entrevista hoy, pero no te preocupes. Bueno.
Pero elaboro yo también.
Todo tuyo.
O sea, una de las cosas que te pasa cuando vendes es que no es posible vender si no te pones en el lado del otro, ¿no? Y yo creo que se intenta muchas veces, ¿no? Venga, voy a ponerme aquí a intentarlo, ¿no? Y dices que no, joder, que tienes que entender cuál es tu propuesta de valor y no vender tu moto, porque las motos no se venden, o incluso si se venden, antes o después te la devuelven.
¿Y cuáles son sus incentivos de la otra parte, claro?
Es que muchas veces no sabemos, o a veces nos estamos dirigiendo a la persona equivocada, que eso pasa mucho, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta vender, ¿no? Y a mí la interacción humana y el reto de alguien de decirle, oye, le vendo, dices, joder, siempre me ha gustado, pero me ha gustado más por entender cómo satisfacer a partir de un producto las necesidades de alguien. Y entonces ahí es ese aha moment, ¿no?, que todos decimos, dices, coño, no es aha moment porque he aprendido a venderle, sino es aha moment porque he entendido lo que necesita y he sido capaz de adaptar mi producto, y entonces es fácil de venderle, ¿no? Y yo creo que lo que yo he vendido, que yo he vendido dos cosas a la vida, una es acceso a una página web que le ayudaba a la gente a comprar y vender coches de la mejor manera, pero yo a quien le vendía a los concesionarios, y hoy en día tengo dos personas a las que le vendo, ¿no? Le vendo al inversor al que le digo, oye, creo que tenemos una oportunidad tal, en un momento tal, no sé qué, pero también al emprendedor le tengo que vender porque me debe elegir a mí, ¿no? Pero claro, eres capaz de darte cuenta qué es lo que faltas, o crees que eres capaz, ¿no? Y entonces ese aha moment no es porque tú hayas construir un discurso, es más por lo contrario, es porque has, porque has encontrado ese momento, lo que entonces, entre comillas, se te hace fácil vender, ¿no? Y también lo tienes de dentro, ¿no? Una de las cosas difíciles en las empresas en las que invertimos es cómo ser capaz de hacer que, los, que el emprendedor que empieza a vender luego cree un equipo que sepa capaz de vender. Porque, porque tú y yo, nuestro producto lo podemos vender muy bien. Pero ¿cómo hacemos que el siguiente venda como nosotros? Eso es muy difícil. Y esa construcción de esos equipos tiene un montón de aristas y cero fácil, ¿no? Pero a veces es cero fácil porque el que te viene es el mecánico de las ventas y no tanto el que ha entendido cuál es la, la necesidad del, del cliente.
Y en este arte de vender también a veces nos olvidamos que la persona que tenemos delante no tiene la obligación de escucharnos, ¿no? Y es un poco la, la, la parte más difícil, ¿no? Que tenemos, tenemos ese, ese escenario donde damos por hecho que nos va a escuchar, ¿no? Y no, no, si lo primero es llamar mi atención, lo primero es de algún modo ofrecerme algo para que pueda escucharte, ¿no? Y lo decía bien ese comercial de ventiladores en ese momento que cuando comprendió que, mira, tengo esto y puedo ofrecerte esto, automáticamente empezó a vender más.
Es que no termina siendo muy complicado si rompes el círculo vicioso que a veces nos generamos a nosotros mismos, que como no tengo claro todas estas cosas, no salgo a vender y eso me genera un círculo en el cual no salgo nunca y nunca estoy cómodo, ¿no? Total.
En ese libro del cómic decían que había 5 fases. Decía, número 1, la atención. Tienes que captar la atención del comprador o no llegarás ni a soltar el discurso. La número 2, el interés. Ahora debes mantener despierto el interés del cliente para promocionar tu producto. Número 3 es la convicción. Tienes que demostrar que crees de verdad en tu discurso y transmitir esa convicción a tu cliente. Número 4, el deseo. El cliente está interesado y cree que tiene un buen producto, ahora debe creerlo. Y el número 5 y último, el cierre. Después de todo eso, puedes hacer que firme la orden de compra. En eso el cierre también es un arte y yo, que no me considero un buen vendedor, lo encuentro siempre fascinante, ¿no? El cierre, incluso cómo te puedes incluso sabotear un cierre, ¿no? Que lo haces todo bien. Incluso la persona te dice que compra y luego porque sigues hablando que saboteas todo el proceso, ¿no? Y siempre hay ese consejo de que una vez te han dicho que compras, tú cambias de tema y simplemente te mantienes en silencio, no dices una palabra más.
A veces en alguna cosa es intentar que no parezca que le estás vendiendo algo, ¿no?
Claro.
Hay veces que hay, especialmente cuando te diriges a gente potente, poderosa, si les vas a pedir demasiado, la gente poderosa normalmente está acostumbrada a comprar y nunca a vender, ¿no? Entonces, si a todo el mundo que recibe, le reciben para que él compre, ¿no? Si alguien no le propone algo para comprar, a veces se quedan como diciendo, pero este que ha venido aquí, ¿no? Y le empiezas a hablar de tu trabajo y dices, no, no sé qué. Entonces, es como, te están esperando a que le digas algo. Y a veces no le dices algo y se quedan como diciendo, pero ¿esto qué es, no? Pero yo te añadiría una cosa dentro de todo eso que estás diciendo, aunque creo que viene implícito en alguna de las fases, ¿no? Y es, oye, de nuevo la transparencia, ¿no? Es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué te cuento esto? ¿Cómo te cuento esto, ¿no? Y a veces también el hacer las cosas con un sentido, ¿no? Empresas con sentido, que muchas veces no se hacen las empresas con sentido. ¿Por qué haces una empresa? Para ganar dinero. Pues mira, a veces es mucho más fácil, si tienes un sentido en algo, no por vender por el sentido, sino porque el propio sentido vende. Y no digo, no estoy diciendo busca un sentido para que puedas vender, pero muchas veces date cuenta que si tu empresa tiene un sentido de vida más allá del ganar dinero, de repente alguien de repente dirá, oye, pues a lo mejor tiene un encaje adicional en mí más allá del dinero que yo gane, ¿no?
Yo me considero un mal vendedor, pero siempre que he hecho un pitch de alguna cosa en la que creía mucho, automáticamente he visto que soy muy convincente. Pero claro, el secreto es esto, de que estás haciendo algo y que para ti tiene sentido y automáticamente cuando te lo cuento, y tú también ocurre con ahora mismo que estabas describiendo tu fondo y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, automáticamente hay algo, un brillo en los ojos, regresamos al instinto que hace que seas mucho más convincente.
Sí, sí, sí. Y vuelvo a lo de antes, Joan. Tú has leído un montón. Entonces, aunque te crees todo eso que estás diciendo, como te lo crees, eres capaz de construirlo de una manera distinta que si no lo hubieses hecho, ¿no? Yo creo que esto, estabais hablando justo exactamente de esto el otro día con Bromas, de si tú lees, eres capaz de hecho, sí, justo habéis hablado de esto el otro día, lo escuché corriendo el otro día. Y yo creo que mucha gente no se da cuenta qué base te da esto, ¿no?
Pero aquí está el tema, yo creo, más fascinante, que es que lees de nuevo sin el objetivo, regresamos un poco antes a eso que decíamos de los favores, sin buscar la ganancia directa, lees cosas para entretenerte y para sacar cosas, ¿no? Ese cómic yo que leí de los ventiladores, no lo leí porque saliera un comercial, no sabía ni que era de un comercial, era de ventiladores, era, bueno, voy a comprar este cómic a ver qué sale. Te lees un cómic dentro de 5 o 6 años hablamos de este cómic ahora en este podcast, pero yo obviamente cuando tomé la decisión de dedicar 2 o 3 horas a ese cómic, no lo estaba haciendo, lo estaba simplemente para disfrutarlo, ¿no? Y después sí que entiendes de que hay algunas acciones que tomas que luego tienen, de nuevo, cuando piensas a largo plazo, puede ser útil a partir de, al cabo de muchos años, y ahora te lo saco ahora en esta entrevista y está siendo, espero, que interesante.
Sí. Y además es que es, hay cosas que es que encima son hasta bonito el camino, ¿no? Ese libro es hasta bonito de tener. De hecho, cuando lo ves la primera vez dices, joder, yo no me esperaba esto. Es como, wow, como es grande, es, pues se hace súper ameno, ¿no? Es cómo eres capaz de una cosa que no la haces por lo que te sirve, pero sí que te termina sirviendo, de decir, coño, es que es bello, ¿no? Y de hecho, la palabra bello es distinta que la palabra bonito, ¿no? Y es un gusto el poder encima terminar aprendiendo por ahí, ¿no?
Me he comprado 3 libros sobre mapas de la Segunda Guerra Mundial. No sé qué va a pasar ahora, ¿no? Pero espero que dentro de 10 años tengan algún valor. Pero insisto, no lo hago. Y tú lo mismo, Iñaki. No sé qué te estás leyendo ahora, pero yo justo me han llegado estos libros de Amazon hoy. Estoy contento. Estaba como un niño. Y eso de estar ilusionado, ¿no? Estaba mirándome los mapas antes, ahí, las batallas de la Guerra Mundial. Creo que no le voy a sacar utilidad. No me veo como general, pero es lo que me llama la atención ahora y por allí voy, claro. A ver a dónde me llevo.
Pues mira, 2 cosas sobre eso. La primera, que yo antes he dicho que quiero mucho a Karina, pero también quiero mogollón a Sergio y a Miguel, que toda la vida han estado alrededor de los mapas de Carto. Y,
claro,
y
aquí lo de los, viene aquí Carto.
Lo de los mapas suena mucho, ¿no? En esta oficina, ¿no? Y los quiero también con locura, ¿no? Pero en la línea de leer, una de las cosas que creo que hago súper mal es que me leo muchos libros a la vez, ¿no? ¿Cómo es esto de que siempre por cada libro que empiezas tienes ganas de leerte no sé cuántos más, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que tengo una estantería enorme llena de libros pendientes de leerme, que es donde los pongo todos los pendientes, pero de repente el día que voy a coger uno digo, no, cojo 3. Entonces, no avanzo. ¿Y qué me estoy leyendo ahora? Me estoy leyendo El último Reverte, por leer así una novela curiosa sobre un momento de la vida de México que yo no conocía, Pancho Villa, toda esta historia. Me estoy volviendo a leer el libro de Madrid de Trapillo y me estoy leyendo un libro de niños. Y cuando digo un libro de niños, es un libro que también escucho en un podcast, porque yo soy medio idiota. Yo mientras voy corriendo, de repente escucho a alguien que recomienda un libro y me lo apunto. Y digo, ay, esto me voy ahí con el móvil mientras estoy corriendo, ¿no? Y es un libro que se llama Educar en el asombro, para intentar entender qué tipo de cosas a lo mejor nos estamos perdiendo de ofrecerle a nuestros hijos para poder tener una vida más rica y cómo la sociedad actual pues nos está haciendo un poco más complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues 3 a la vez, súper variados, ninguno difícil, el 3 de Trapillo variado, pero en eso estoy.
No creo que sea malo, ¿no? Yo no veo negativo estar con 3 libros a la vez, ¿no? Tampoco hay un examen, no tenemos que memorizar cosas, es disfrutar el proceso.
No. Y yo no sufro cuando me dejo un libro a medias, pero me gusta el libro, pues no pasa nada. Hay demasiados libros que leer o releer.
Y hablabas este último, el tercero, me apunto los 3. Este tercero de los niños, te quería decir que eres padre de cuatro niños y, bueno, ya van creciendo mayores. Pero claro, los niños son buenos vendedores, sin que nadie... Saben convencer, saben utilizar distintas armas, ¿no? Desde llorar hasta la sonrisa en las distintas edades de un niño. Pero claro, son buenos vendedores y no sé hasta qué punto la sociedad, a medida que nos hacemos mayores, pues no sé, nos educa en un sentido en el que nos hacen peores vendedores, ¿no? Y luego tenemos que ganar de nuevo ese skill que ya teníamos con 5, 6, 7 años y lo ejecutábamos de puta madre.
Sí, es que nos mete por el canalillo de lo que se supone que tenemos que ir haciendo, ¿eh? Pero lo que tú has dicho, los niños saben encontrar su hueco en su pequeña sociedad, que es su familia.
Distintas armas,
de una manera o de otra. O sea, mis hijos 4 me venden de maneras muy distintas, es clarísimo. Pero luego es verdad que parece que les metemos en el canuto y luego tienen que volver a salir y encontrar su hueco. Muy de acuerdo. También otra cosa curiosa sobre los hijos es, yo que tengo 4, quien tenga uno, pues solo habrá tenido una solo habrá visto una vida, ¿no? Pero cuando tienes ya varios, dices, joder, ¿cómo he sido capaz de construir bichos tan distintos? Es decir, tú piensas que les das las mismas oportunidades, piensas que les educas igual y luego resulta que dices, joder, es que no se parecen entre sí. O sea, ¿por qué me han salido tan diversos entre ellos, ¿no? Y es un misterio de esos que no te dan en el libro que no hay de cómo educar a 2 niños, ¿no? También es bonito.
Justo estaba viendo que en todo este tema de las inversiones, creo que se lo escuché a Caviedes, que hablaba de sus empresas como las añadas, como si fuera un vino, y decía que había algunos años que eran mejores que otros, ¿no? Y me surgió la duda, ¿no? Si realmente en años donde las cosas eran más jodidas, eso hace que salgan startups más buenas, ¿no? Como si esto fuera, si estuviéramos aquí con menos recursos, pudieran salir mejores empresas, ¿no? Y también lo mismo, ¿no? En periodos de abundancia, pues obviamente hay más inversión y podemos dar oportunidades a empresas que en otro momento seguramente porque no era el momento, no tuvieron ese punto de suerte y no pudieron recibir ese dinero para seguir creciendo. Pudiendo escoger mejor momento de boom, ¿no? Pero claro, me queda esa duda, ¿no? De si en un momento hay pocos recursos y al final salen empresas más fuertes.
O no, porque tú mismo te creas una necesidad de gastar en unos momentos en los que a lo mejor no deberías gastar. No es necesariamente bueno para ti, ¿eh? O sea, yo lo que te diría es que esto es así. Hay muchos papers que demuestran que a más dinero en el mercado, menores rentabilidades de los fondos y viceversa. Pero también es verdad que también te salen, que vivimos un poco de los outliers, y los outliers a veces los encontramos o tenemos la suerte de encontrarlos en un momento bueno de la economía o malo de la economía, ¿no? Y que esa suerte y gestión posterior del capital es la que te puede dar, a partir de la identificación de un outlier, un fondo bueno o malo, siendo verdad que las añadas son absolutamente críticas y que de repente dices, oye, ¿por qué los fondos de la añada no sé qué fueron mucho mejores que los de la añada no sé cuál? Pues muchas veces por una cosa tan sencilla como la que decía Luis, que comparto totalmente.
¿Cómo ves a los nuevos empresarios de España esa añada del 2022, las añadas que vienen?
Pues yo creo que se están dando cuenta que no va a ser tan fácil como antes, ¿no? Hemos tenido un 20 y un 21 muy raro, ¿no? Quizás estamos volviendo a una situación un poco más 19. Es verdad que hay mucho dinero todavía en el mercado, ¿no? Pero es que el 2021 fue absolutamente loco, ¿no? Entonces, claro, hay gente que puede haber surgido en ese 2021 que a lo mejor no es capaz de adaptarse, ¿no? Pero es que nuestro mundo es eso, ¿no? Nuestro mundo es, oye, quien no se adapta no le pongo más dinero, quien se adapta le pongo más dinero. Entonces, muchas veces te quedas con poner ejemplos concretos de la industria a partir de la parte de mercado que te ha tocado a ti tocar, y la realidad es que todos tenemos una dependencia de determinadas cosas, y todos nos saca en lo positivo una compañía que de repente no pensabas que iba a ser lo mejor, ¿no? Entonces tenemos una alta dependencia de la suerte, incluso las añadas y en momentos actuales. Yo, mira, el momento actual de nuestro fondo es bastante curioso, ¿no? Porque en 2016, cuando lanzamos nuestro primer fondo, 2018 era nuestro año similar al actual, una vez que llevamos 2 años de nuestro fondo 2, ¿no? Es decir, si yo pienso en 2018, cómo pensábamos que estábamos, 2 años después de haber empezado nuestro primer fondo, lo que teníamos era las dudas que tenemos todos los inversores. Oye, ¿cuáles eran nuestras compañías buenas? ¿Será alguna de las que ya he invertido? ¿Será alguna que todavía está por invertir? Y ahora lo miras con perspectiva, han pasado unos cuantos años, se han muerto compañías, otras las hemos vendido y han salido razonablemente bien, pero de repente las que se convierten en los campeones del portafolio son algunas de las que pensabas que no tenían que haber pasado, ¿no? Entonces siempre nos encontramos en momentos de mercado en el que, uno, no somos solo de una añada, porque cuando un fondo empieza un año, pero invierte durante varios años, ¿no? Y dos, siempre tenemos un momento intermedio de esa duda de cuál será, ¿no? Entonces, en este 2022, en el que todavía invertimos en más gente, lo que vemos es mucha gente que está siendo más consciente del momento, y por eso, oye, pues aprieta un poco y no pasa absolutamente nada. Nos ha tocado un terreno de juego distinto en el que no puedo ser tan exuberante, ¿no?
¿Qué has aprendido de tu hermana con esa trayectoria vital que has cogido de ser monja de clausura?
Pues, bueno, he aprendido eso, ¿no? Identificar tu momento de vida para tratar de ser feliz, ¿no? Pero mira, no te voy a hablar de mi hermana, te voy a hablar de mi sobrino que falleció con 17 años, que se murió hace 2 años y medio. He aprendido a dar gracias y he aprendido a preocuparme por los demás. La verdad es que la historia fue bastante triste. Y dices, joder, como un niño de 17 años que, no hay detalles, pero es que le pasó todo. Y el tío, estando súper pocho en la UCI, joder, que casi no podía hablar, te preguntaba por ti. ¿Y tú qué tal? Y era, no, que hemos venido aquí a hablar de ti. Oye, gracias. O sea, era la situación inversa a la que debería estar pasando, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprendes de un chaval que estaba pasándolo muy, 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 muy mal, de ponerte en el lugar de otro, ¿no? Y cómo aprendes también que, joder, que vida tenemos una, ¿no? Y que él se ha ido al cielo y que nos hemos quedado aquí, pero que tenemos que tratar de estar en este momento tratando de, dentro de la ambición, de intentar hacer las cosas bien, estar felices, ¿no? Y aquí lo dice el naif y el lo que hemos dicho desde una posición que es verdad que es más cómoda que la de otra gente, pero que creo que en la comodidad o la incomodidad puedes intentar encontrar de la parte buena.
Ese sentimiento de agradecimiento es verdad que es muy bonito cuando lo ves en alguien, ¿no?
Y cuando ves en alguien que sufre, ¿eh? O sea, estaba delgadito, estaba muy, muy perjudicado, le habían operado el corazón no sé cuántas veces, le habían pasado un montón de cosas y dices, joder, ¿cómo eres capaz de hacer eso, ¿no? Y entonces yo aprendí mogollón de Ignacio, pero mogollón.
Y nos hace mejores, que es ese bonito, claro, ese claro. Bonito mensaje y recuerdo que nos queda.
Así es.
Ha sido emocionante escucharte, agradecerte tu tiempo hoy y la verdad es que, bueno, te iba a desear mucha suerte con futuros proyectos y todo eso, pero al final también...
Y que nos pille bailando, Joan, que nos pille bailando.
Disfrutarlo,
¿no?
Ese proceso, ¿no? Yo creo que has resumido muy bien, ¿no? Que hay que disfrutar el viaje y hay que, de nuevo, ofrecer todo lo que puedas y yo, al menos por mi parte, tengo que decir que siempre que te pido un favor, a los 5 minutos estabas respondiendo y voy conectando piezas y veo que a la gente que le va bien... pues tienen esta característica y...
Si no, a lo mejor nos lo pagan en el cielo, lo que tampoco pasa nada. Ya lo veremos.
Ha sido un placer, Iñaki.
Muchas gracias, Majo.